Son las 12 y 17, tenemos ya el estudio al pil pil. Tenemos a nuestros especialistas en estilo, en diseño y moda y público en directo, a quienes queremos saludar también. Veremos a ver si les interesa el estilismo, la moda y la actualidad. Hola, Egunon. Bueno, está con nosotros nuestro diseñador estrella, Alberto Sin Patrón. Hola, Alberto.
Muy buenas.
Recién llegado de la Madrid Fashion Week, prácticamente, ¿no?
Ahí estamos, sí.
Has disfrutado, por lo menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, nos alegra mucho y nos alegra que a pesar del estrés de la vida siempre tengas un huequito.
Los viajes siempre tienen esas dos cosas, ¿no?
Y por otra parte, Pedro Usabiaga, que aparte de la fotografía, pues está preparando una exposición. El siglo de Balenciaga, hemos hablado de ella, se inaugura. Pedro, no queda ni un mes. ¿Cómo estás?
Pues nada, bien, un poco nervioso, pero bien, bien.
Un poco nervioso por la exposición en todo caso, ¿no?
Sí, sí, nervioso porque nunca sabes si todo va a estar en orden y todo va a llegar y todas las cosas. Pero bueno, bien. Bien, lo demás, contento de estar con vosotros.
Bueno, a nosotros nos alegra mucho también contar contigo. No sé si nos puedes hacer un dibujo de cómo va a ser esa exposición, si tiene un hilo conductor o algo
que puedas
archivar.
El siglo es el siglo, un poco cuento todos los cambios que ha habido en la moda, pues paralelos a todos los aconteceres del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de la Guerra Civil, de la ocupación nazi, en fin, en medio de todo eso, pues todos los diseñadores, a través del hilo conductor de Balenciaga, pero de todos sus coetáneos, como Carmen Mir, como Asunción Bastida, como Pedro Rodríguez, Pedro Rovira, en fin, una larga lista de coetáneos que están también en la exposición junto con Balenciaga. Entonces el hilo conductor es un poco el siglo, ¿no? Por eso el título.
Bueno, pues esa exposición abrirá el 21 de febrero en Zaragoza, ¿verdad? Y bueno, iremos mencionándolo porque nunca se sabe. Igual vamos todos juntos de excursión a la inauguración.
Luego vamos a conocer algún que otro detalle también. Pero bueno, yo no sé si empezar un poco, Alberto, por lo que has visto, lo que hayas podido ver, claro. Porque la Mercedes Fashion Week, que es el nombre oficial de la Feria de Moda de Madrid.
¿El Cibeles de toda la vida?
De toda la vida. empezaba, creo que el pasado jueves, acaba hoy. Has estado por ahí el fin de semana. Que no sé qué balance haces de lo que has visto.
Bueno, yo lo que noto sí es que hay un cierto cambio después del cambio de directiva y sí que he notado que a nivel profesional, aunque sigue siendo una pasarela que yo creo que por mucho que nos pese no se puede poner todavía a la altura de otras pasarelas internacionales, aunque siempre se habla de esta cosa de París, Londres y luego Madrid, pues que yo creo que no.
Yo creo que la tercera pata la ponen en cada sitio.
Por eso,
¿no?
Cada uno la pone en su casa, eso es. Pero sí que es verdad que ha habido como un cambio a nivel profesional más para el diseñador invitado, más para el cuidado del diseñador invitado que antes carecía, que yo creo que es interesante. Hay pues una zona de compradores internacionales que sí que es verdad que están como medio invitados, pero también obligados a visitar pues todos los stands, todas las colecciones, con lo cual ya ahí hay un input a la hora de la venta. Y luego ha habido una presencia, yo creo que de prensa, respecto a otros años que he estado, yo creo que mayor, con lo cual bien. La moda, pues está bien, la moda española está bien, parece que sobrevive, aunque siguen habiendo ciertos diseñadores que siguen ahí con lo suyo, pero bien repetitivos, pero
yo he visto, de las informaciones que han llegado, que yo creo que ha sido menos en algunos medios que otras
ha
veces.
Tenido menos presencia,
sí,
¿no? Yo creo.
Aunque ahora, igual ha habido más prensa especializada, pero
yo creo que en medios generalistas ha habido menos.
Del corazón, programas de televisión, que igual hacían más referencia a qué famoso iba a ver los desfiles.
Hemos estado más a los taxis, ¿no?
Los taxis,
no llegaban a la pasarela.
Pero, por ejemplo, Palomo Spain no ha ido. No ha ido María Escoté. No ha ido Modesto Lomba. No ha estado Victorio Luquino, Francis Montesinos.
Ha habido grandes carencias. ¿Eh? Sí, pero también ha habido incorporaciones que, para mi gusto, y solo por mencionar tres, diré que son interesantes, como Roberto Diz, que bueno, pues viene desde Andalucía con un proyecto de muchos años ya y muy cercano a la alta costura, con lo cual yo creo que era una incorporación pues bastante necesaria y que además ha triunfado, yo creo. Y luego dos vertientes ya más diferentes, más vanguardistas, que serían 44 Story y Brain and Beast, que venían desde Barcelona y han hecho una propuesta más vanguardista y tal, que también en lo que era el Mercedes o Cibeles, digamos, la principal, yo creo que carecía un poco de eso, de una moda más arriesgada, ¿no? Que se lo llevaba al final siempre la 080 Barcelona, y en ese aspecto, pues bueno, yo creo que sí que ha sido un cambio importante. Luego también teníamos la zona de Samsung, que es como una zona que se han inventado un poco cercana a la tecnología y la moda, no deja de ser un Fitur, pero dedicado a la moda, ¿no? Y además coincidiendo en espacio y tiempo con Fitur, o sea, que aquello era...
Algo que tenga que darme miedo, que hayas visto alguna colección todos con riñonera o todos con arneses, que
riñoneras
ya lo he visto yo hace poco.
Ya lo siento, sí, había riñoneras.
Eso significará que el año que viene nos las meterán por los ojos.
Sí,
hasta
y había
que
mucho,
consigamos...
entre el público sobre todo, que me sorprendió bastante, pelo pollo frito amarillo.
Ese ya,
ahí,
el
ahí
color
me quedo.
Este,
sí,
¿no?
Yo pensaba que se había ido, pero fíjate, ha vuelto.
Toma nota.
Toma nota.
Toma nota, porque nunca sabemos, oye, si en un momento dado...
Porque para Pedro igual dice que da mala suerte el amarillo, así que no.
Tú y yo creo que mucha capacidad de pelo no tenemos.
Yo tampoco,
No, no, salvo que organicemos un viaje a Estambul.
Y yo de rubia no doy, así que nada.
Bueno, Pedro, por cierto...
Estamos en Estambul-Zaragoza.
Mira, he visto que entre los personajes que han pasado también por esta, bueno, por esta feria de moda, estaba Mark van der Loo, el que fue modelo estrella, que ha desfilado sus 51 años. No sé si en alguna ocasión te tocó fotografiarle.
Sí, sí, hice con él una cosa para unos grandes almacenes, pero, hombre, yo creo que está estupendo. Son 51 años, pero oye, muy bien llevados, y entonces me parece que tampoco van a salir solamente niñatos de estos. Entonces me parece bien que haya un compendio de edades también, ¿no?
Totalmente.
Entonces, un hombre con 51 años, pues y además... bien conservado como es su caso y con un buen físico, pues está estupendo, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien que estén los niñatos estos del pelo largo y así, que parecen tísicos.
Los lánguidos.
Pero luego está bien que de repente aparezca un van der Loo con un caché ya y con un saber estar encima de una pasarela, ¿no?
Hay que reivindicar que el atractivo maduro también existe,
claro.
Se esfuma a los 30. Es más, hay gente mucho más atractiva pasados los años.
Por lo que decía Alberto, yo no he estado presente y tampoco he estado siguiendo continuamente lo de la moda, ¿no? Pero a mí me parece que lo que debe ser lo que era el antiguo Cibeles es un compendio, entonces la gente joven que irrumpe y que está haciendo cosas, pero luego, bueno, pues en un momento dado prescindir también de Francis Montesinos o de Lomba, me parece un error, ¿me entiendes? Porque ellos llevan toda la vida, son buenos en lo suyo, y bueno, yo creo que debe ser un compendio entre una cosa y otra, ¿no? Modernidad, por supuesto, y renovación, por supuesto, pero luego también con estas figuras que ya son un poco los clásicos, ¿no?
Entonces, bueno, habría que ver, ¿no? Si es prescindir desde Cibeles, es que tampoco lo sé.
Sí,
o sea,
no, igual no te he dicho dos nombres, pero quiero decirte que
hace falta
un compendio entre una cosa y otra, ¿entiendes? Sí. O sea, que no, ahora puede ser que todos sean recién llegados,
eso,
¿no?
Es.
Entonces, pues yo creo que debe hacer una lectura varía de un poco todos los estilos de la moda, ¿no? Si podríamos decir que hay un estilo concreto de moda española, que no la hay porque cada uno va por su lado, pero en fin, una imagen, pues como podía ser la moda francesa o la moda italiana en sus momentos, ¿no? O sea, una imagen de marca, vaya.
Eso es, que las grandes firmas no tienen por qué desaparecer, porque aparezcan
nada,
las nuevas. Teresa Helbig, ¿no? Ha sido una de las
reconocidas,
no sé si os gusta su estilo.
Sorpresas que lleva bastante tiempo ya ir rompiendo. Sí que tiene una línea muy particular y muy definida, con lo cual, aunque, pues bueno, luego a título personal pueda tener ciertas diferencias en cuanto a estilo, yo a nivel personal, pero sí que reconozco que tiene una trayectoria, pues eso, muy definida y que va y,
le va bien,
y sigue
luego,
ahí,
sí.
O sea, y es...
Bueno, también se ha citado en la feria a Elio Berhayer, el diseñador, falleció hace unas semanas.
Sí,
vamos a recordarle, no tanto igual en su aspecto como profesional de la moda, sino lo que decía de la elegancia en una entrevista.
Puede que se nazca o se aprenda también. Porque definir qué es la elegancia es muy difícil, porque la elegancia es una cosa interior que la puedes conocer, la forma de andar, los gestos, la forma de mirar, de hablar, es muy sutil, muy sutil.
Muy sutil la elegancia, era su visión de ese concepto. Y, por cierto, Pedro, que también en esa exposición que estás preparando de coetáneos o de el entorno de Balenciaga, también tiene un rinconcito.
Sí, no quería mencionarlo antes porque sabía que íbamos a hablar luego, y yo creo que Elio Berhayer fue uno de estos avanzados, sobre todo en esa época de esplendor de los años 60 que tuvo él, que vistió a grandísimas figuras y que su moda se expandió un poco. Pero luego, como siempre sucede en este país nuestro, pues luego se diluyó porque no había una verdadera industria, ¿no? Y al final, pues tanto Pertegaz como Pérez Rodríguez, pues como todos los grandes de la alta costura de esos años 50 y 60, pues se fueron cerrando sus casas y quedaron un poco residuales, ¿no? Pero era uno de los grandes, sin lugar a dudas, y en la exposición hay dos piezas que ya pertenecen a los años 70, porque quiero hablar un poco de ese pretaporte de lujo que se hizo en los años 70, y hay dos piezas de León Javier que me hace especial ilusión, y estoy totalmente de acuerdo con la definición que ha hecho, que la elegancia es un compendio de muchas cosas, y no solamente de saber lucir un traje, sino de una mirada, en fin, lo que decías, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, además él. Eso lo que decías también, ¿no? Que pues eso, tuvo un comienzo fulgurante, pero casi más a nivel externo tuvo ese reconocimiento. Aquí hasta los 2000 casi no empezó a tener esos casi reconocimientos, ¿no? Cuando ya es mayor, sí, y tal, sí. Pero durante un lapsus de tiempo aquí, ¿no? Y es uno de los grandes, uniformes para afuera, aparte de lo que es el pret-à-porter y la costura, uniformes para Iberia, para Radio Televisión Española, con un carácter muy marcado y, sí, y muy reconocible, y para, su trabajo
y para,
también.
Y
o
para
sea,
grandes iconos de la
eso
moda.
Eso es, eso es.
Y para grandes mujeres, iconos de la moda. Lo que sucede es que, bueno, esto ya lo hemos hablado alguna vez, la alta costura, sobre todo es el esplendor de los 50, con todas las americanas, que todas mujeres de archimillonarios y estrellas que iban a París y colapsaban el Hotel Ritz y la ópera y compraban esas grandísimas colecciones en los más grandes, en Dior, en Balenciaga, en Yves Saint Laurent después. Y claro, pero eso todo es una cosa que con los años 60, con la irrupción del pret-à-porter, en fin, de todas esas cosas, pues ya diluyó un poco y la moda, y quedaron cuatro, ¿no? Y fueron cerrando progresivamente.
Y quedaron más que como hacia Francia, ¿no? Eso sí, es aquí como que de repente no se cuidaban.
No, y el Leon Haier yo creo que quedó un poco ahí entre dos mundos, ¿eh? Como también quedó un poco Pertegaz y Pedro Rodríguez, que son los tres grandísimos. Junto con Balenciaga, que yo creo que nunca se acabará de reivindicarlos, porque verdaderamente fueron tres grandísimos diseñadores.
Totalmente.
Estamos escuchando música de fondo, vamos a ponerla en primer plano porque Mastodonte, el proyecto musical de Asier Etxeandia, sigue dando vueltas. Eso con es. Prendas de Alberto Sin Patrón, ahora hablaremos. Todas las flores que jamás te envié, ¿cómo será mi vida sin ti? ¿Cómo no será contigo? Te vi volver.
Pero es un proyecto muy intenso porque no solo es música, es una suerte de teatralización. Bueno, estuvieron por aquí hace algún tiempo y son bastante indefinibles, ¿no?
Totalmente.
Y eso es maravilloso por su parte, ¿no? Es muy loco.
Para mí es lo de ser artista con mayúsculas, y luego yo creo que es como que tendría que estar en el diccionario, ¿no? Animal escénico igual a Asier Etxeandia, es una salvajada.
Me imagino que obliga a que tengas que reforzar las costuras de las prendas, ¿no? Porque bueno, no para quieto.
Realmente además hubo que coser, y hay un vídeo colgado en su Instagram en el cual antes de empezar el concierto, que hicieron también otra de las actividades que había en Fitur, pues eso, estaba también este Fitur es música y estaba él con un concierto y hubo que reforzar costuras porque durante los ensayos se lo cargó. Digamos que es eso, es un compendio de trabajo, ¿eh? No estoy yo solo, está también Ana Lokin con parte de sus colecciones anteriores maravillosas, y luego sobre todo también hay un punto con Cornejo, que es un espacio de alquiler de vestuario teatral y de cine de Madrid maravilloso, que te puedes perder ahí semanas dentro, que también aportan ese carácter más de pasado, ¿no? De medievo. Y luego, sobre todo, pues eso, la percha, que es la de Asier, que es eso, que es una salvajada. Se te abre la boca en la primera canción y la cierras hasta la última. O sea.
Está con proyectos tuyos, que son arquitectónicos en algunos momentos, creo.
Hay alguna cosita que vamos a hacer, hay alguna canción por ahí de Bilbao y hasta aquí puedo leer.
Bueno, pues hasta ahí, estaremos atentos a los proyectos en los que confluyen Alberto Sin Patrón y este gran Asier Etxeandia, ¿no? Con Mastodonte, por ejemplo. La verdad es que es una explosión de energía este hombre, y eso hace que las costuras estallen. Nuestra siguiente propuesta, quizás tiene un toque diferente al de Asier, pero también es otro animal de belleza salvaje.
Sí, y que podría tener que ver también con lo que citábamos antes del concepto de la elegancia, porque viene bien revisar lo que uno tiene en el armario, esos trasteros, a ver si revisamos, porque a Catherine Deneuve le ha salido a cuenta. Le vamos a escuchar en un anuncio que protagonizó, precisamente, del otro protagonista de esta noticia, Yves Saint Laurent.
¿Por qué Yves Saint Laurent?
C'est quoi la question?
La beauté, est-ce que c'est froid?
Ni chaud ni froid, c'est doux.
Qu'est-ce qui est futile?
Rien n'est futile.
À quoi sert une crème de nuit?
À faire de beaux rêves.
Hay que decir que subastó el pasado fin de semana 129 vestidos y complementos de su colección de Yves Saint Laurent. Ha logrado 900.000 euros. Y bueno, digamos que las sorpresas han sido un conjunto que la actriz lució en los premios César en 1978, fue el más caro, se vendió por 52.000 euros, 10 veces más del precio inicial de la subasta. Y hubo otro que batió récords pagándose 42.500 euros por un vestido corto de flecos y perlas que portó la noche que en 1969 conoció a Alfred Hitchcock. Se esperaba entre 3.000 y 5.000.
Alucinante.
Y bueno, no sé si... a Catherine Deneuve le has hecho fotografías, porque me imagino que en Cannes suele ser también una de las eternamente presentes, ¿no?
Sí, le he hecho fotografías. Me hace gracia que, claro, dices lo de buscar en los... Claro, es normal que busque, porque claro, eso ya no se lo puede poner, ella no tiene talla para ponerse esas cosas de los 70.
Ni un arreglito.
No, ni arreglo ni nada, o sea, Catherine Deneuve es una señora ya orunda y es una matrona, o sea, quiere decir que no se puede poner nada de eso de los 70. Pero yo creo que tiene todo el sentido de que se subaste o que se done a un museo para que eso tenga una continuidad y se organicen exposiciones y se vean, ¿no? Me hace gracia cuando todo el mundo hace referencias al glamour de Catherine Deneuve y todo eso, porque yo tengo una imagen muy concreta de Catherine Deneuve y es una de las veces que vino a Madrid a hacer la promoción de una película y llegó al aeropuerto y dijo que no iba a hacer nada, que no iba a hacer ni rueda de prensa, ni fotocall, ni entrevistas personales. Y yo dije, bueno, entonces esta mujer a qué ha venido a Madrid. Y entonces, bueno, la sacamos a cenar y ya en la cena se relajó y en un momento dado vio una pata de jamón de jabugo.
¡Ay, madre!
Y entonces, pues claro, pues lo quería. Y entonces, claro, por hacer una deferencia al jefe de la película, el distribuidor de la película, le regaló la pata de jamón y fue a coger la pata de jamón en medio de un abrigo y en ese momento ya dijo que hacía rueda de prensa, que hacía absolutamente todo. Entonces hay un anuncio de televisión, que no sé si os acordáis, que está el padre con su hijo que está vestido de árbol y entonces le digo, oiga, pero mi hijo ¿cómo va a hacer de árbol si se llama Manzano? ¿Qué quiere usted, que esté traumatizado hasta los años 30? Y la profesora levanta una pata de jamón.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Yo cada vez que veo ese anuncio me acuerdo...
¡Ay, qué arte! Vale.
Entonces, llevamos un rato pensando, ¿cómo vamos a hilar esto? Pero claro, el jamón es la clave.
Sí, levanta la pata de jamón y el padre dice, por supuesto, va a ser de árbol y de lo que sea.
¡Qué arte!
Cada vez me acuerdo de la Deneuve. Hizo todas las entrevistas, todas las fotografías, no puso, y se fue por el aeropuerto cuando ya la dejamos con su pata,
con su pata de jamón,
su abrigo maravilloso, que no sé cómo pasaría la aduana. Entonces esa es la imagen.
Eran otras aduanas y otros controles aeroportuarios.
Es el recuerdo que tengo de la Deneuve. Entonces, claro, asociado al glamour, a cremas y tal. A mí me parece
maravilloso, mucho mejor.
Pero fíjate que yo estaba diciendo la elegancia de la colección que tenía guardada y me estás ahora poniendo un jamón en la imagen de Catherine Deneuve.
Nosotros en este programa siempre hemos sido muy de jamón bueno. No vamos a cambiar ahora. Nos alegra coincidir con
Catherine
Deneuve en
también
algo.
Parece ser que era jamón bueno, sí.
Pues mira, más bonito no lo podemos hacer. Lo dejamos con sabor a jamón. Alberto Sin Patrón, cuídate mucho.
Es que ricasco.
Y lo mismo para Pedro Usabiaga. Un beso grande, Pedro.
Un beso muy fuerte para
Abur.
Abur.